Hace poco tiempo, y a raíz de un artículo sobre la posibilidad de clonar al hombre de Neandertal, volvió a surgir la polémica, también el debate. Ese debate sobre ciencia, sobre genética, sobre ética. Un debate ya antiguo, pero presente y moderno, y que a cada paso nos va surgiendo con los nuevos avances también de la ciencia. Hoy nos interesa este debate, pero nos interesa desde un punto de vista filosófico, desde la filosofía. Y para hablar de todo ello nos acompaña el catedrático de filosofía de nuestra universidad, Javier San Martín. Bienvenido.
Gracias.
Profesor San Martín, hablamos primero de este artículo que nos sirve simplemente como motivo para poder abrir otra vez este melón que siempre está ahí, sobre la ciencia, sobre la ética, sobre la genética. Primero, saber que todas las opiniones pueden ser válidas siempre y cuando se den desde el punto de vista del profesional que las da. Es decir, si un genetista nos habla de genética, pues su opinión es válida. También puede ser válida como persona, pero ya no como especialista. Empezaríamos quizá un poco de ahí, por ahí, porque en general hablamos todo y de todo. Y eso, bueno, puede causar además pues muchos errores y puede causar a veces estupefacción. Profesor San Martín, ¿qué piensa?
Efectivamente, salió un artículo en el que un profesor de genética muy conocido, Church, comentaba sobre la posibilidad de clonar a un hombre neandertal a partir de la recuperación que ha habido recientemente de algún material genético. Y la razón que daba para esa posibilidad o para ese proyecto era que, como los neandertales tenían una capacidad craneal un poquito mayor que la nuestra, está su capacidad craneal en torno a 1.600 centímetros cúbicos, nosotros estamos en torno a 1.400, que por ese pequeño mayor tamaño cerebral sería más inteligente que nosotros. Entonces decía que nos podía servir incluso para, por ser más inteligente, para ayudarnos a salir de la crisis. Esa opinión, lógicamente, a mí me llamó mucho la atención por todo lo que implicaba, y la pregunta que yo me hacía es si él decía eso, no lo primero, sino lo segundo, como genetista, o como persona, o como filósofo, o en virtud de qué. Y por tanto, el peso teórico, práctico, que podía tener esa opinión.
De esa opinión, además, surgen cantidad de dudas y de preguntas, sobre todo. Primero, si los hombres de Neandertal eran más inteligentes, bien por esa capacidad craneal o por lo que fuere, siempre hemos pensado que las especies se van seleccionando y se seleccionan por motivos claros. Es decir, una especie desaparece, pero la especie que predomina es porque es más fuerte en el sentido que sea o en muchos sentidos. Puede ser más o menos inteligente, pero de alguna manera este concepto de inteligencia, que yo creo que debemos tratar en continuación, porque ¿qué es la inteligencia?, podremos preguntarnos.
Claro, efectivamente, la razón para una eventual clonación, y dejo de lado si es posible o no es posible todavía, pero supongamos que fuera posible. La razón era la presumible mayor inteligencia del Neandertal. Y a esa frase yo haría dos consideraciones, o tres. La primera, que el autor de la entrevista no está hablando en ese momento como un experto en genética. Porque un experto en genética nunca puede decir que alguien, por tener un cerebro 100 o 150 centímetros cúbicos mayor, es más inteligente. Eso ya es una afirmación que no la hace desde su carácter experto. Segundo, hay otro problema que es precisamente el desconocimiento, como muy bien has dicho, de la relación de las especies. Todos sabemos que el hombre neandertal inicialmente se consideraba que estaba en la línea de nuestra especie, del Homo sapiens. Incluso hace unos años, no muchos, aproximadamente 20 años, el hombre neandertal se llamaba Homo sapiens neandertalensis, porque estaba en nuestra línea. Después ya se supo que no. Ahora mismo el hombre neandertal es Homo neandertalensis y el Homo sapiens es una línea distinta que pudo tener algún cruce con el neandertal porque ha habido algún pequeño intercambio genético, pero pequeño. Y lo cierto es que el hombre neandertal y el Homo sapiens, nuestra especie, convivieron en Europa y en Eurasia, pues posiblemente aproximadamente unos 300.000, sí, o 200.000 años, quizás un poquito menos. Y la realidad es que poco a poco el hombre neandertal va desapareciendo en Eurasia y termina, por así decirlo, arrinconado. Son los últimos ejemplares que se han encontrado más recientes de hombre neandertal en Gibraltar, de hace unos 30.000 años. Eso indica que el hombre neandertal, aunque tuviera algún contacto con el Homo sapiens, fue dominado por el Homo sapiens y desapareció. Eso quiere decir que efectivamente tenía menos competencia, menos capacidad adaptativa que el Homo sapiens, que conquistó todo el mundo y que terminó arrinconándolo. Por tanto, podía tener un poquito más cerebro, un poquito más capacidad cerebral, pero seguramente no más inteligencia. O por lo menos, no más inteligencia adaptativa, es decir, para el manejo de instrumentos, ¿no? Y posiblemente tampoco para la sociedad, para la adaptación social. Por tanto, ya esos dos puntos son un poquito cuestionables. Y luego queda el tercer punto, que es el de el concepto de inteligencia por el que también te interesabas.
Me interesa muchísimo porque precisamente una especie, y volvemos bueno a lo que nos ha servido de motivo para este programa, una especie que no asimila la tecnología que va evolucionando de otros y que socialmente también se aísla y se arrincona, que yo creo que son dos maneras de inteligencia, porque ahora veremos y ahora nos explicará exactamente la inteligencia en qué consiste, aunque sé que hay muchas definiciones, pero de alguna manera la inteligencia no puede ser solo para uno mismo. En el momento es que es para uno mismo y no es también para los demás, pues se aísla y se pierde. ¿Puede ser esto así?
Sí, la inteligencia es uno de los conceptos más complicados de la psicología y, por supuesto, en la filosofía no la empleamos demasiado porque es muy difícil decir qué es la inteligencia desde la perspectiva filosófica. Lo que sí podemos decir es competencia cognitiva para adaptarse bien al medio ambiente, bien a la sociedad, que son los dos grandes vertientes en las que se muestra la inteligencia. El ser competente para adaptarse al medio ambiente, que consiste fundamentalmente en ser capaz de obtener el alimento, y el ser capaz de adaptarse al grupo social intercambiando con los demás, ¿no? Esos dos son los dos factores más importantes. Y posiblemente el hombre neandertal pues fue muy competente en los dos aspectos, pero desde luego, con toda seguridad, por los resultados selectivos, menos que el Homo sapiens, que terminó conquistando todo el mundo. Y eso se ve pues en el tipo de utillaje que utilizaba el hombre neandertal, que es lo que se llama la cultura musteriense, que los que empleaba el Homo sapiens, que es fundamentalmente pues las culturas del Paleolítico superior, la uriñaciense, la magdaleniense, y cuyos resultados desde la perspectiva estética, por ejemplo, pues son la cueva de Chevaux, la cueva de Altamira, etcétera, donde ya vemos, estas cuevas tienen una antigüedad de unos 30 y pico mil años, y ahí vemos la calidad estética que tenía el hombre, el que hemos conocido por hombre de Cro-Magnon, ¿no? Que es el Homo sapiens, nuestra especie. Ese tipo de inteligencia es una inteligencia posiblemente tanto técnica como social y estética, seguramente ya maneja muy bien el lenguaje, muy superior a la del hombre neandertal. Y aún hay, eso sería la inteligencia ordinaria, pero luego aún hay otro tipo de inteligencia, ¿no? Que es la inteligencia que, la competencia que definió Kant y Aristóteles como la capacidad de proveer al bien común o al bien de todos, porque eso beneficia también a uno, pero eso ya es un desarrollo seguramente muy posterior.
Este tipo de inteligencia sería la sabiduría. Y cuando uno es inteligentísimo, o puede ser inteligentísimo, ya digo, como especie, pero no se sitúa en un nivel social, vuelvo a decir, esta inteligencia se pierde porque no está para el bien común. y no está para el bien de su especie tampoco.
Claro, Kant hacía una distinción muy interesante sobre tres tipos de saberes, vamos a decir de inteligencias, ¿no? Decía, y ponía un ejemplo muy claro, decía, un relojero puede ser competente para hacer buenos relojes. Y a eso le llamaba destreza. Tiene destreza, inteligencia, para hacer buenos relojes. Pero después decía, hay otro tipo de inteligencia, porque si es buen relojero, tiene que ser también capaz de venderlos. Y vender el reloj no es lo mismo que hacer un buen reloj. Entonces, para vender buenos relojes, tiene que hacer relojes adecuados al público al que se va a dirigir. Y para eso tiene que tener, utiliza una palabra alemana que la gente suele traducirla como prudencia, utiliza la palabra alemana Klugheit. Yo prefiero, más que por prudencia, traducirlo como perspicacia. Tiene que ser perspicaz para saber qué buenos relojes tiene que hacer y para quién. Porque claro, si hace unos relojes muy buenos, muy grandes, y las casas son pequeñitas y no se pueden poner, pues no va a vender los relojes. Entonces tiene que ser perspicaz. Y eso es otra inteligencia, no es la primera, es una distinta. Pero Kant aún distinguía otro tipo de inteligencia, a la que llamaba sabiduría. ¿En qué consistía la sabiduría? En el caso del relojero, pues el relojero tiene que saber si en un momento determinado conviene hacer o no hacer relojes, o hacer relojes para más gente, para menos gente, es decir, algo que sirva realmente a todos. Y eso es otro tipo de inteligencia, porque puede ser una inteligencia, puede tener perspicacia para convencer a las personas de comprar un reloj, pero a lo mejor en esa sociedad no hace falta relojes, o hace falta solamente un reloj general, por ejemplo, en la torre de la iglesia del pueblo, supongamos. Entonces, la sabiduría le hace ponerse en lo más conveniente para todos. Y ese es otro tipo de inteligencia. Se puede tener las dos primeras y no la tercera.
Fíjense que hemos empezado hablando de la inteligencia en el hombre de Neandertal, en esta excusa que nos ha dado el artículo para llegar a que precisamente hay distintos tipos de inteligencia y por eso también, en el caso del Homo sapiens, está aquí. Pero se plantea también otro problema, aparte de este, y es un problema moral, podemos decir, o ético. ¿Tenemos derecho a reconstruir un sujeto a este y no a lo mejor a otro? ¿Qué derecho tenemos desde el punto de vista filosófico?
Claro, esa es otra pregunta muy interesante, porque el genetista se planteaba la conveniencia de clonar al hombre neandertal. Y claro, el hombre neandertal, en principio, da por hecho el propio genetista de que es una persona racional. Por tanto, en el sentido nuestro, sería una persona ya con derechos como persona, y es ahí donde incide el tema de la clonación. Yo, cuando leí el artículo, me planteé, bueno, ¿y por qué no vamos a clonar pues a un papa, o a un santo, o a un cardenal, o a un malvado, a cualquier otra persona? ¿Por qué a un neandertal y no, por ejemplo, a un genio? Imaginemos que podemos clonar a Einstein. Sería maravilloso decir, bueno, ¿y por qué tenemos que clonar a Einstein? Porque, ¿qué problema existe en este tema? Pues el problema de lo que se llama la identidad. La persona se caracteriza por ser dueña de uno mismo, de sí mismo. Y justamente, cuando se plantea clonar a otro, como plantea este genetista, está transgrediendo justamente eso. Porque lo está haciendo no dueño de sí mismo, sino dueño del clonador. Es decir, el clonador se permite el lujo de hacer una réplica de alguien que es suyo, sin pedirle permiso. Evidentemente, no le puede dar permiso porque está muerto. Pero, aunque le pudiera dar permiso, podemos permitir réplicas propias con todo lo que eso lleva de ruptura de la identidad. Nuestro sistema jurídico se basa precisamente en la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona es, ante todo, que la persona es dueña de sí misma.
Al hombre, desde luego, le ha asustado siempre. Además, ahí está, por ejemplo, el mito de Frankenstein, que tantas horas de cine, por ejemplo, nos ha dado, y también de lectura. Porque lo que da miedo es que no sabemos muy bien qué vamos a hacer como creadores, porque seríamos creadores. ¿Y qué va a salir de esa creación? Hay un nivel ético ahí importante y moral.
Ahí se cruzan dos problemas. El problema ético de la ilegitimidad de reduplicar a otro, por una parte, y por otra, el problema ya técnico de que nunca tenemos garantía de que lo que hiciéramos iba a salir según nuestra voluntad. Incluso ahora, en los proyectos que hay de unos japoneses de crear un parque jurásico, una especie de parque jurásico en Siberia con mamuts, plantea el problema, en el caso de que fuera posible clonar mamuts, que bueno, pues antes o después era posible, surge la duda de si esos mamuts, teniendo en cuenta los errores cromosómicos que va a haber con toda seguridad, de si esos mamuts van a salir como se prevé que eran los mamuts, pues unos animales relativamente pacíficos, o van a ser verdaderos monstruos que arrasen con todo lo que pillan. Es decir, eso no se puede prever, es absolutamente imposible, ¿no? O sea, que independientemente, o además de los problemas morales con la identidad de darle a una persona una réplica que él no ha autorizado, existe el problema de crear Frankensteins, de crear personalidades incontrolables que se nos fueran totalmente de las manos.
Y además, aun suponiendo que esa clonación saliera exacta y pudiéramos clonar a un Einstein, probablemente esa misma persona en un ámbito diferente, en un tiempo diferente, en una cultura diferente, no sería la misma persona. Podría ser muy inteligente, a lo mejor eso sería y estaría dentro de sus genes, pero también estarían otras cosas que desconocemos y que se podrían desarrollar igualmente.
Claro, es que justamente esa intervención del genetista ignora que el ser humano, y esto está muy comprobado mellizos, gemelos, etcétera, tiene un porcentaje heredado, pero otro porcentaje que en algunas cosas puede llegar al 60%, que es heredado en lo que se llama el útero social, es decir, en el grupo social, en los primeros años de la vida. Entonces, como es prácticamente imposible reproducir el grupo social, la familia en la que se crió Einstein o quien fuera, con toda seguridad podemos decir que el eventual Einstein clonado no tendría o tendría muy poco que ver con el Einstein que conocemos.
Por lo tanto, y en cualquier caso, tanto desde el punto de vista científico como ético, como genético y desde luego desde el punto de vista filosófico, no deja de ser prácticamente una aberración el pensar en clonar y en clonar personas. También animales, eso sería otro debate, pero personas que tienen además una identidad jurídica y de diversos tipos.
Sí, es la verdad, el debate o el planteamiento fue muy interesante porque nos obligó a apurar los conceptos justamente como en los comentarios críticos, es donde uno tiene que perfilar, precisar, afinar las armas conceptuales para aplicar y clarificar estos temas. Pero el genetista no actuó como experto, sino como una persona que opinaba pues con la mejor o menor voluntad que podamos imaginar, pero que hablaba realmente de aquello de lo que no era experto. Es decir, aprovechando que podía tener una audiencia por ser un científico conocido, estaba hablando de aquello en lo que no es experto.
Pues muchísimas gracias, profesor San Martín.
Muchas gracias.